Bueno, ya está con nosotros Amidna Sabay, porque vamos a seguir en el trillo de la música. Amidna Sabay es, entre otras cosas, el autor de este pedazo de libro llamado Canto Popular, Historia y Referentes, de Ediciones Cruz del Sur. Amid, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Ya lo hemos comentado en algún momento, Juanchi, cuando hicimos la historia, por ejemplo, de Juan de Nava y Gabino Ezeiza y aquella pasada clásica. Bueno, nos basamos en
la Biblia.
En la Biblia de Amid, ¿no? ¿Cuántas páginas, Amid?
650 y poco ahí, ¿no?
650 y poco. Ahí está. Amid, sos del 78, o sea que sos de nuestra generación. Ajá. Sin embargo, te fuiste a rastrear la música, el canto popular nacional, desde incluso antes de el nacimiento del país, ¿no? Y el libro lo dividiste en dos. Una parte en donde contás la historia del canto popular, haces tus propias reflexiones, definís lo que vendría a ser el término canto popular. Y la segunda parte, unas 300 y pico de páginas, lo que hiciste es una ficha de cada uno de los cantores populares del Uruguay. Desde Ancina, porque arranca con Ancina, hasta, no sé cuál será el último, Martín Buscaglia o
Esteban Klisich.
Esteban Klisich es el último, ahí va. En el libro es el último Esteban Klisich. Y uno dice, ¿cómo hizo Nazabay para abrazar a toda esta camada de músicos que vienen del propio Ancina, ¿no? Vos sos profesor también de filosofía.
Docente.
Docente sí, de filosofía.
No de filosofía, sino de orientación vocacional en UTU. Y también, digamos, trabajo en la educación no formal en el área de formación agraria, ¿no?
Ah, con perfecto. Jóvenes. Está, nada que ver.
Nada que ver, pero está vinculado porque ahí abarca la música agraria.
Sí, ¿no? Ahí está. Sos de Soriano.
Sí.
Y
¿Soriano dónde?
De Mercedes, aunque de Mercedes. Vivo actualmente en Carmelo. Uh-huh.
Y desde ahí te propusiste, ya habías sacado un libro antes sobre Osiris, habías sacado un libro sobre Sampayo también, o sea que ya el interés por el canto popular nacional estaba en vos, ¿no?
Totalmente.
Pero ahora te propusiste una gesta épica, ¿no? Que fue reseñar a todos los cantores populares del Uruguay, ¿no? Solistas. Entonces capaz que primero empezamos por definir qué es un cantor popular, para saber quiénes quedaron afuera y quiénes quedaron adentro.
Claro, sí. En esa segunda parte, digamos, hay 100 referentes que yo opto por cerrar ese número por ser redondo, ¿no? En 100, sin duda que hay más referentes, ¿no? Y de hecho, en el cuerpo del libro, en la parte histórica, se reseña otra gente, ¿no? Que de repente, por ejemplo, Victoria la Cantora, que fue una cantante de la época del sitio de Montevideo, segundo sitio de Montevideo, 1812-1814, allí figura en los capítulos, digamos, referencias a ella. Ahora, claro, no hay una ficha, no es mucha la información biográfica que hay de ella, casi nada. En la segunda parte, sí, yo desde Ancina llego hasta la actualidad con 100 de esos referentes que hicieron lo que es el canto popular, ampliando el concepto un poco, no solo circunscrito a la época de la dictadura, sino al canto del pueblo, ¿no? No el canto popular como ese movimiento que se dio allí, en la década del 70,
el canto popu, como se
dice. Ahí está, sino el canto del pueblo, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, eso sí, evidentemente, la valoración está lo subjetivo, ¿no? Sin duda. Pero también la valoración es objetiva, en la medida en que me baso en criterios, bueno, estéticos y criterios populares, justamente, ¿no? Que traen un canto que tiene un arraigo histórico en el lugar, o sea, que se nutre de lo folclórico, en algunos casos, o se va nutriendo de otras expresiones a medida que avanzan las épocas, ¿no? Ese canto popular que yo defino por allí, bueno, sí, en su momento fue el canto, lo que cantaba Ancina, bueno, ¿qué cantaría Ancina? Y bueno, los ritmos que había en esa época, escribió, ¿no? Cosas, digo, hay bastantes poemas de él que se han rescatado, o Hidalgo, Valdenegro, o cantaban Cielitos, o canciones de tipo patriótica que también eran de cuño europeo.
En el caso de Ancina, ejecutaba instrumento.
Sí, sí, tocaba la guitarra, tocaba el arpa, no sé si eso sí, no si ya tocaba en la época cuando estaba en Uruguay o aprendió después en Paraguay, ¿no?
Tú decís ahí que cantaban canciones patrióticas. Por ejemplo, el jazz o las bandas de jazz tienen su origen en las bandas militares, ¿no?
Claro.
También puede haber un origen ahí musical con lo militar o las canciones patriotas vienen por otro lado.
Sí, sí, digo, claro, yo cuando hablo de canciones patrióticas ahí en el libro, sobre todo en esta época artiguista, claro, eran puramente europeas, en su versificación, en su música, en su instrumentación. Sí, sin duda, vienen de allí también. Después, el tema es que esos autores, porque hubo autores que siguieron apegados a lo clásico y músicos que siguieron apegados a este tipo de canciones o a este tipo de música más de corte, podemos decir, clásico, oculta, como se le llama. Pero bueno, también empezaron a hacer canciones de tipo popular, con ritmos que tuvieran que ver con el pueblo, digamos, con lo que allí se vivía.
Y canciones de protesta, ¿no? Porque lo que vos contás es que en varios casos, por ejemplo, Hidalgo, se iba frente a la muralla de Montevideo sitiada y cantaba, ¿no? Le cantaba, onda, bardeaba a los que estaban del otro lado, ¿no? Como le afanamos la bandera, que se podría cantar este día en una hinchada, claro, ¿no? Claro, o sea, sí, que era también canción de protesta.
Sí, era un canto como de barricada, como dicen, en el sentido de que servía como arma también. Es decir, junto con... Iban a tirar granadas, evidentemente, a agredir, pero también cantaban como un instrumento. Y les decían cosas en burlas.
El cerdo de Bigodet,
Los chanchos de Bigodet. Ahí está. También hasta se hacía burla con situaciones bastante trágicas. Por ejemplo, cuando Montevideo queda sitiada, queda sitiada por tierra, ¿no? Pero después también queda sitiada por el río, ¿no? Entonces, lo que quedaba de comida era muy poco. Y hubo que apelar, en principio, a los porotos, a los granos. Entonces, además, se tiraban chanchos en las canaletas donde entraba el agua para que el agua no entrara. En fin, toda una serie de cosas. Y allí también se burlan, bueno, que por allí dice algún poema, están llenitos de viento, ¿no? Aludiendo a que estaban comiendo...
Por la flatulencia.
Exactamente, ¿no? Es decir, hasta con todo eso se hacía música, digamos, y se hacía poesía.
¿Cómo llegás vos, por ejemplo, a la información de Eusebio Valdenegro, cantor patriótico? ¿Cómo llegás a fechas, por ejemplo, de nacimiento? 21 de agosto de 1781 en Arroyo Colorado, dentro de la jurisdicción de Montevideo. Acá, incluso hablás de sus primeros días, aunque no había mucho, y después decís, después fue un calavera perdido, un gaucho jugador y peleador que vivía ejercitando su oficio entre las vaquerías, que tenía oficio carpintero, que era tramposo y bohemio, que tuvo que enfrentar la cárcel por herir a una persona con un hacha en 1804. Claro. ¿No? ¿Dónde salió toda esa información?
Bueno, sí, sí. Valdenegro, por supuesto, era teniente artiguista que lo traicionó Artigas y después traicionó a todos los con los que trabajó, digamos.
No era de fiar.
Claro, que los payadores no lo aceptan mucho. Hay payadores son más ancinistas y otros payadores son más hidalguistas. Y Valdenegro, como traicionó a Artigas, como que queda ahí. Pero fue una figura muy importante en ese momento. Hay referencias, tanto en obras poéticas o de compilaciones que aparecen en sus poesías, pero sobre todo hay un libro que yo lo consulté en la Biblioteca Nacional, que es Eusebio Valdenegro y Leal, Contraluces de la Época Emancipadora, que es de Juan Alejandro Apolant, que fue un genealogista uruguayo, que bueno, que hizo toda una génesis de la familia uruguaya, de las primeras 40 familias que llegaron, que allí ya estaba el apellido Valdenegro, y él investiga eso, pero además de trabajar en lo que es la genealogía de la familia uruguaya, también hay un libro específico sobre una biografía de Valdenegro, digamos, ¿no? Que eso salió en el año 1967. Que bueno, evidentemente, eso está perdido. Yo no lo encontré, tuve que ir a la Biblioteca Nacional y sacar algunos datos y, bueno, y complementar con alguna otra cosa de índole estética que algún otro antologista comentaba, ¿no?
La historia de Valdenegro es increíble, ¿no? O sea, realmente pasa de un flanco, de un bando a otro, como que cambia de medias, sí. Y termina desterrado en Estados Unidos.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Y termina viviendo en Filadelfia, ¿no?
Sí, exactamente.
Increíble. Después viene Bartolomé Hidalgo y ya nos empezamos a meter lentamente en el mundo de los payadores. Capaz que hacemos la tanda y ingresamos en ese.
Uña guitarrero tiene, ¿no?
Sí, sí, sí. En su momento, ahora no mucho, pero yo comencé así, en esto de la música, cantando y tocando.
Ahí está.
Después opté por la investigación, ¿no?
Bien, seguimos charlando después de la tanda con Amina Zavay, autor de este libro que se llama Canto Popular, Historia y Referentes. Seguimos hablando con Amina Zavay, autor de Canto Popular, Historia y Referentes, y nos fuimos a Néstor Feria, que es uno de los nombres más reconocidos de... aquella primera camada, estamos hablando de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, acá más entrado del siglo XX. Decía, según cita Nazabay, Hugo del Carril decía que superó a todos, ¿no? Y que fue venerado hasta por el propio Carlos Gardel. No. Y acá estamos ya en un momento del canto popular donde la milonga y la payada empieza como a fusionarse en la canción, ¿no?
Sí, sí, ya estaba, vamos a decir, que fines del siglo XIX ya hay payadores profesionales. Uh-huh. Y bueno, pero y también empiezan a haber cantores criollos, ¿no? Cantores criollos, por ejemplo, bueno, Juan de Nava fue el pionero en lo que fue, que hoy ustedes lo nombraban, o sea, el primer payador profesional uruguayo, ¿no? Que payó con Gabino Ezeiza, bueno, en fin. Esos fines del siglo XIX. El hijo de Juan de Nava es Arturo de Nava, que también fue un gran cantor, que tuvo gran éxito, hizo fortuna con grabando discos. Es más, fue de los primeros que grabó en el Río de la Plata. Fue el primer bailarín de tangos profesional, era actor, bueno, en fin, un tipo bastante completo, que Gardel le grabó después la canción El Carretero, y que vivió hasta el año 32. Ese quizás fue el primer cantautor, podemos decir, que grabó. Uh-huh. Y ya ahí comienza una época de cantores criollos, bueno, donde ya más a la década del 20, esta grabación que estábamos escuchando es ya de la década del 40, se destaca, por ejemplo, en el caso uruguayo, Néstor Feria. Ya en una época donde el tango canción estaba instalado también. Ya Gardel, a partir de 1917, se instala eso que es el tango canción, y de alguna manera empieza a prevalecer el tango por encima de otras expresiones, más que tenían que ver con lo folclórico. Pero persistían cantores como este, que Gardel incluso, que arrancó cantando canciones folclóricas, decía, bueno, cuando estaba cantando Feria, decía, bueno, hoy le decía a los guitarristas, nosotros hacemos tango porque está el negro, Néstor Feria, que es el mayor cantor de temas folclóricos. Era muy, muy apreciado, escuchábamos, ¿no? Una afinación perfecta. Digo, si escuchamos esa milonga que la grabó Zita Rosa después, sin desmerecer a Zita Rosa, por supuesto, pero si la escuchamos por Zita Rosa, vemos que es como más cuadrada. El canto no tiene tantas inflexiones, no tiene tantos matices. Uh-huh. Esto acá, escuchamos ya, es realmente... Y se dice que además en las grabaciones no alcanzó el real nivel que él tenía por un tema, bueno, de lo que era el estudio de grabación, que no es como ahora, que cualquiera graba en la casa, o los músicos están más adaptados a lo que es el estudio, ¿no? Hay un training en eso, hoy en aquel entonces no.
Y yendo un poco más atrás, ¿no? Con la irrupción de los primeros payadores. Hablabas de Juan de Nava, que fue el primer payador profesional durante el gobierno de Santos. Ajá. Era como el payador oficialista. Sí. Pero en realidad la cosa había arrancado en Argentina, ¿no? La payada, sí, ¿o no? Sí. ¿O se la pudo ubicar en sus, bueno, inicios acá también?
La payada, claro, deriva desde el fondo de los tiempos, porque ya... Digo, se dice que, bueno, en Grecia había contrapuntos, mota. En fin, el rastreo viene con la historia, digamos. Uh-huh. Pero ya, es decir, en el caso de la banda oriental, desde siempre se hacían improvisaciones y se payaba. Bueno, Ancina era payador, Valdenegro era payador, o sea, improvisaban. Se dice que Bartolomé Hidalgo también, yo no encontré nada, por más de que... Hay gente que se aferra en eso, no, ¿verdad? Pero bueno, en fin, siempre estuvo presente la payada, ¿verdad? Incluso hasta como recreación, hay poemas que recrean payadas entre, por ejemplo, un federal y un unitario, ¿no? Uh-huh. O en la época artiguista, entre un español y un oriental. Ahora, el canto profesional payadoril, sí, 1884 es el año que da inicio por un tema de que payan el Gabino Ezeiza, que era argentino, que tenía gran fama ya, que se entera que Juan de Nava también era mentado aquí de este lado y quiere venir a enfrentarlo. Ahora, claro, ¿quién fue primero, quién fue después? Bueno.
Pero digamos, porque ahí lo contás, ¿no? Fue un verdadero espectáculo, sí, montado, sí, sí, sí. Con gradas, con, sí, autoridades, con, digamos, con dos o tres actos, con interrupciones en el medio. Era lo común en el fin del siglo XIX.
Era lo común.
Digamos, sacar entrada y, como quien va al estadio ahora, ir a ver a dos payadores enfrentarse,
sí, 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 sí,
en su arte.
Claro, claro. Y el hecho de vamos a decir, que hubiera dos contrincantes, ¿no? Y contrincantes fuertes. Sí. Ahora los payadores, digo, ya a veces se dan cuestiones más picarescas, pero es más que nada saludándose. No hay tanta agresividad, por esa manera. Que, ya más viniendo para acá, tenemos el caso de Carlos Molina y Aramis Arellano, que llegaron a un durafacón, ¿no? Uno era anarquista, el otro era de ultraderecha. Carlos Molina, anarquista.
¿Y cómo terminó el...?
Y bueno, terminó con perdón, dije Aramis Arellano y es Héctor Umpierres. Con Héctor Umpierres, realmente grave, ¿verdad? Que bueno, que después se recuperó y bueno, está. En fin, pero digo, en aquel momento además la exigencia era mucha, porque tenían que saber de temas, de filosofía, de un montón de cosas, porque... bueno, la payada podía ser sobre Sócrates.
¿Y quién tiraba el tema? Lo elegía.
Y a veces era con un, había tipo un bolillero, le tiraba a la gente o estaba predeterminado. Eso era, en aquel momento era así, no elegían ellos el tema. Entonces tenían que tener una cultura bastante importante. Digo, ser payador, por lo menos en aquella época, era un intelectual el payador también, ¿no? En ese entonces.
Era una persona alfabeta, leída.
Claro, claro. Sí, se dejó aquel payador gaucho que estábamos hablando para ser el payador urbano.
Claro.
Que a veces tenía formación, algunos eran docentes, algunos eran... se dedicaban a otras profesiones y bueno, y volcaban eso allí, incluso formación musical, guitarrística, ¿no?
Si hubiera que hacer una radiografía de política del payador, ¿el payador sería más blanco que colorado?
Bueno, el payador primeramente sería un ser que trataría de estar libre y con una tendencia libertaria.
Ahí está.
Eso es de siempre, ¿no? Ahora, claro, hubo payadores blancos, hubo payadores colorados, y los hay de izquierda. Digo, siempre esa tendencia libertaria. Ahora, claro, yo qué sé, ya el tema es que los colorados no tienen canto popular. Digo, es así, sí, ¿verdad? Sí. Es decir, los blancos sí, digo, y es más, hasta gente de izquierda ha forjado un cancionero blanco. Pero en el caso de los colorados no hay, o sea, los colorados, tanto payadores o músicos cualquiera sea, no han podido cantar, no han cantado canciones que tengan que ver con el partido. Digamos, no hay cantos que le canten como se le canta a Leandro Gómez, como se le canta a Bello Sarabia. No hay cantos que se le canten a otras figuras del Partido Colorado.
Es más difícil que si lo que predomina en el espíritu del artista es lo libertario,
claro,
y lo rebelde, ejercer una cultura oficialista,
claro,
o gubernista, ¿no? De alguna manera.
Totalmente.
Pero ese Juan de Nava era oficialista, ¿no?
Era oficialista, sí. Juan de Nava, fue todo un emblema por la época, pero claro, él era protegido de Máximo Santos, claro, ¿no? Y es más, fue el de los primeros que imprimió folletos, libros con poesías, sus poesías. ¿Dónde? En la Escuela de Artes y Oficios. ¿Fundada por quién? Por Máximo Santos. Es decir, de alguna manera se benefició de eso. Eso no le quita los méritos de ser popular por lo que significó como figura artística, digamos.
El primer fondo concursable fue.
No, claro, como figura artística. Pero, claro, digo, hubo muchos músicos colorados. Hoy estábamos hablando fuera del aire, de Wenceslao Varela,
claro.
Santiago Chalar, digo, claro. Hubo, sin embargo, eso no vemos en su canto cuestiones político-partidarias, digamos. Claro. Porque, bueno, no, sí en Fossati, por ejemplo, sí en otros que, bueno, que evidentemente exaltan esas figuras, ¿no?
Nos estamos quedando, digamos, en los orígenes del canto popular uruguayo, claro. Y creo que nos vamos a quedar ahí porque no nos queda mucho más tiempo. Pero hablar de alguno más, por ejemplo, Pepo Mayuri, ¿no? Que no grabó nunca y se dice que fue el mayor cantor popular o cantautor del Uruguay, ¿no?
Sí, eso se comenta, quedan las mentas, digamos, de eso. Lo comenta muchos cantores. Alberto Mastra, por ejemplo, lo recuerda en esa milonga Miriñaque. Dice, ¿dónde está Pepo el cantor? ¿No? Porque era un cantor del barrio Góes, donde además se forjaron muchos cantores después, ¿no? Humberto Correa, bueno, Américo Chirif, que fue también, que Gardel le grabó cosas. Roberto Fugazot, que después triunfó con el trío Irusta Fugazot de Mare. Pero antes está este señor, que además vendía de forma ambulante y se subía de repente en un bar y a una mesa y cantaba canciones italianas de repente, porque justo había italianos, que se dice que fue una gran voz, pero que claro, no quedó registro. Y llegó a compartir alguna vez cartel, digamos, con Gardel, con el dúo Gardel-Razzano, ¿verdad? Llegó a compartir alguna actuación. Que lamentablemente, bueno, terminó con un cáncer de garganta y bueno, falleció, digamos, de eso.
Bien, bueno, y hay mucho más para contar a mí, pero no nos queda más tiempo.
Hay que recomendar el libro, ¿no? Para toda la gente que...
Sí, ni que hablar, ¿no? Se consigue...
Que interesa mucho nuestras tradiciones y nuestra cultura popular.
Sí, son 600 y pico de páginas, la mitad es sobre, o sea, la historia del canto popular... Y la otra mitad es reseñas de cada uno de estos cantores, claro, que venimos mencionando y muchísimos más, ¿no?
Seguro,
Hasta el día de hoy. ¿Se consigue en todas las librerías?
Se consigue, sí.
Bien.
Digo, si no está eventualmente, lo distribuye Guzzi, digo, o sea, que se pide y está. está la mano.
¿Pudiste trabajar desde Carmelo o desde Mercedes con tranquilidad o tenías que venirte seguido a Montevideo?
A veces tenía que venir, sí, por consultas a la Biblioteca Nacional. Decir, yo siempre digo, no todo está en internet. Digo, tenía que venir a consultar fuentes, digamos, ¿no? Incluso la Feria Internacional de la Navaja. Yo digo que la Feria Internacional de la Navaja es un repositorio en sí mismo, ¿verdad? Pero pude trabajar, digo, ¿verdad?
Hay cantores vivos, ¿no? De
sí,
que,
sí,
de,
sí, sí.
Digo, de los que aparecen, que capaz totalmente. Que parecen de otra época. Eustaquio Sosa, por ejemplo.
Eustaquio,
¿no?
Sosa está vivo, sí.
Está
sí,
vivo,
sí,
¿no?
Sí, claro, totalmente. Sí, Walter Ceruga, por ejemplo, uh-huh. Que no se conoce, es para mí de las mejores voces del Uruguay. Lo dijo Fernando Cabrera en su momento, uh-huh. Y yo lo cito textual allí. Y bueno, y que de repente no se lo conoce, ¿verdad?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy interesante.